Hola, un sábado más. A las 10 de la mañana, aquí estamos.
Escuchas Distrito 007.
En Onda Polígono 107.3.
O en www.ondapoligono.org.
Pues bueno, como decía Gema, estamos un sábado más aquí en antena, a partir de las 10 de la mañana, como todos los sábados. ¿Y qué traemos hoy?
Hoy traemos en la sección de Carmen
una entrevista.
Ponte en mi lugar.
Ponte en mi lugar.
A una teleoperadora que nos va a contar su experiencia y ese ponte en mi lugar.
En Maldito Libro, ¿qué tenemos?
En Maldito Libro tenemos Un amor imposible, Tristana e Isolda.
Eterno.
Tenemos un himno de la década del 90.
En Cosillas de mi barrio, más otoño cultural, con dos actividades, una exposición de arte del 20 al 4 de diciembre y cómo pagar menos en la factura de la luz.
Y una de las secciones, bueno, a mí me encanta, una fábula.
Una fábula al día da mucha alegría. Comenzamos ya.
Día más estamos aquí con vosotros, la que os habla, Gema, de la Asociación de Vecinos del Tajo. Y hoy vamos a seguir con nuestra programación dentro del otoño cultural. Tenemos una exposición programada de pintura en el Centro Social de nuestro barrio, desde el día 20 hasta 20 de noviembre hasta el 4 de diciembre. Y hoy tenemos la suerte de contar con el presidente de la Asociación de Culturarte, que es quien organiza con nosotros. Buenos días, Jesús.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Bien.
Bueno, venías un poco ahí, te he pillado así de improviso. Tienes que venir a presentarnos esta exposición.
Sí, uno no está muy acostumbrado a este tipo de cosas.
Bueno, Jesús, pues es un año más, sabes que ya es una larga tradición el organizar esta exposición con vosotros. Y la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿por qué con la Asociación de Vecinos El Tajo?
Bueno, hay una cierta, no sé cómo decirlo, intentamos colaborar con todo el mundo, pero con el Tajo pues hay bastante similitud en muchos trabajos y entonces pues esa es la por lo que estamos colaborando, aparte de que tenemos el interés común de hacer visible lo que nosotros hacemos. O sea, colaboramos con el Tajo porque nos da la posibilidad de hacer visible los trabajos de la gente que trabaja en nuestro taller y de otros artistas del barrio.
Muy bien. ¿Y qué es lo que persigue esta exposición? ¿Qué quieres visibilizar? ¿Qué tipo de artistas?
Pues todo tipo de artistas de aquí del barrio. Hay mucha gente que, sin darnos cuenta, en la puerta de al lado tenemos una persona que está haciendo arte, y entonces lo que tratamos es de eso, de que la gente vea que su vecino, que su amigo, que en muchos casos, pues hacer visible esos trabajos. En este caso, no solamente va a haber pintura. Eduardo probablemente hará algo de escultura. El Eusebio también expone otro tipo de pintura diferente, porque es sobre madera. Es hacer visible todo el arte que en el barrio se está haciendo.
O sea, todo tipo de manifestaciones. Hacías referencias a algunos de los artistas que tenemos hoy aquí acompañándonos esta tarde. Bueno, les vamos a dar entrada. Hola, Antonio.
Buenos días.
Mira, quería que nos contases qué es lo que vais a exponer, porque creo que vas a exponer tú y también tienes a un artista en casa.
Sí, la verdad es que sí, porque es mi hija, Alba, y yo creo que de verme pintar siempre en casa, pues de ahí cogió la afición. Entonces va a exponer ella también y yo.
¿Cuántas obras exponéis?
4 en total, 2 por parte de mi hija y 2 por parte mía.
¿Qué edad tiene tu hija?
20, mira, me pillas ahora. Tiene 26, me parece, 26, 27 años.
Sí. O sea que esta afición le viene desde pequeña.
Desde pequeñita ya estaba, estuvo en Culturarte, ya estuvo como alumna desde muy chiquitita. Y, en fin, no ha parado desde entonces.
O sea, que Jesús, vosotros sois un poco también cómplices de esta afición, ¿no?
Sí, en este caso, además, Alba es la que nos hizo el primer logotipo de la asociación. Es obra suya, o sea, que se hizo una especie de concurso que ganó Alba y mira, luego ha seguido, ella es licenciada en Bellas Artes, de lo cual nos sentimos muy orgullosos.
Pues sí, es para sentirse
como
orgulloso.
Como asociación, claro.
Claro, claro, que ya tengáis una licenciada y además que fue la primera que os hizo el logo. Y tú, Eusebio, hola, buenos días.
Buenos días.
¿Qué es lo que vas a exponer?
Pues mira, yo te voy a traer para la asociación, cosa que agradezco que me dejen exponerlo, unas policromías y unas pinturas en bastidor de madera. Entonces espero que le guste a la gente para y contribuir con el bien social que hace la asociación de vecinos.
Muy bien, muchas gracias. Y sobre todo Culturarte, que te ha dado la oportunidad.
Exactamente.
¿Cómo conociste Culturarte?
Pues fue como una anécdota, que me encontraba en la calle y a través de los socios de la asociación captamos y me invitaron a hacerlo y estoy en ello.
Bueno, bueno, o sea que fue todo ha sido casual, el conocer la asociación.
Exactamente.
El exponer y el estar aquí esta tarde, o sea que todo muy bien, ¿no?
Muy a gusto con vosotros.
Pues muchas gracias. Y Eduardo, a ti te conocemos un poquito más, vamos, sobre todo yo personalmente, porque has estado en otras actividades que hemos desarrollado en la asociación. Y cuéntanos qué nos vas a exponer este año, porque tus obras son sorprendentes.
Bueno, es de sorprendentes, no sé yo. Un tema político, ahora que está tan... Y dos que no son, uno que iría con la naturaleza y otro que podía ser un poema, ¿no? Visual, ¿no? Y bueno, ahí está la cosa, veremos lo que pasa. Porque a lo mejor alguien alguna cosa no lee, pero bueno, el arte tiene que ser así, vamos, lo que se quiere expresar no tiene...
Yo creo que la libertad de expresión está por encima de todo.
Sí.
¿Y por qué crees tú que va a molestar?
No sé, porque a lo mejor el político, como la política es tan así, ¿sabes? Aunque yo siempre he tocado mucho los temas políticos, pero ahora me lo he dejado bastante, porque ya es una saturación. Además, una cosa que siempre está igual, cambia poco, ¿no? Desgraciadamente.
Desgraciadamente, tú lo dices, sí. ¿Y entonces crees tú que puedes molestar?
Yo creo que no es para eso. Ya te digo, uno es la naturaleza.
¿Sí?
Y la naturaleza que podía tener relación con el agua.
Ajá.
Y que ahora, pues fíjate tú.
Es un tema de máxima actualidad, ¿no? El del agua.
Sí. Bueno, no es el agua, es a través de la hierba, ¿no? Pero
ajá,
la hierba es el agua. Si no hay agua, no hay hierba. Y si no hay hierba, tal, ¿no? Y así. O sea que no cambiamos porque eso también es política, porque economía y política, como la enfocamos, hace que el planeta, el clima, tenga una forma, unos comportamientos en un tiempo que tenemos nosotros. O sea, si llevamos...
Estamos viviendo el cambio climático, que es una realidad. Aunque otros lo negaban, pero ya sí que es una realidad.
No, es una realidad.
Solo hay que ver que desde noviembre y octubre tenemos, y qué sequía tan impresionante tenemos.
Sí, ahí está todo, cosas de estas, porque el arte yo pienso, vamos, yo soy un exobrero, porque ahora ya estoy jubilado, es que me gusta el arte, pero esa palabra cuando dicen, ay, la gente, yo me relaciono con gente que se llama artista, ¿no? Y esa palabra a mí me viene apurante, es como si me cayera una piedra encima, ¿no? Me gusta el arte y lo entiendo a mi manera, ¿no? Pero nada más eso.
Pues entonces eres un artista como la copa pino.
No.
Yo, totalmente.
Además, trabajo mucho con los objetos. A mí me gustan los objetos de la naturaleza y los objetos usados, ¿no? Porque creo que tienen vida propia. Entonces casi soy un casamentero de objetos más que otra cosa. No.
Bueno, y para terminar me gustaría que cada uno de vosotros dijeseis a la gente de este barrio y, por supuesto, también del resto de la ciudad, por qué tienen que venir a ver vuestra exposición. Antonio, empezamos por ti.
Bueno, pues es complicado porque casi es como definir el arte, que es tan proteico. Pues va a ser una exposición muy proteica, donde va a haber una gran diversidad de técnicas, de motivos, de elementos, y acaparar, o sea, juntar, aglomerar todo eso, pues no se hace siempre, no es muy frecuente. Entonces puede ser uno de los motivos expectantes para ir a verlo.
Pues seguro que iremos. ¿Y tú, Eusebio?
Yo invitaría a la gente para que fuera a verlo, aparte por el motivo, por la gente que va a poner, que, a ver si lo digo, que pone su alma y pone su cuerpo en beneficio de la gente. Y realmente un beneficio común y totalmente desapercibido.
Sí, totalmente altruista, ¿no? Es lo que,
exactamente,
es lo que tenemos que insistir, que aquí nadie cobra nada. ¿Y Eduardo?
Pues no sé, yo creo que el arte es un sentimiento interior y cada uno expresa con sus sentimientos de la manera que sabe, que puede, que lo que lleva interior, nada más.
Muy bien. Y Jesús, para terminar, dinos, ¿cuándo, dónde y a qué hora?
La exposición es en la Sala Thalía, se pone desde el día 20, como antes has dicho, hasta el día 4, y la inauguración es el día 20 a las 6 de la tarde, a la cual invitamos al barrio, a la ciudad de Toledo, y a pasar y a ver lo que hemos podido recopilar entre todos los artistas de nuestro barrio.
Vale, pues ya lo sabéis, ya lo habéis oído, todos y todas, allí os esperamos. Bueno, siguiendo con nuestro otoño cultural, tenemos una actividad el jueves, día 23 de noviembre, a las 6 de la tarde, en la sala de juntas del Centro Social, que se titula ¿Cómo pagar menos en la factura de la luz? Más directa no puede ser. Y tenemos aquí a Francisco Gómez, que es quien lo va a impartir, que es un gran conocedor, que es un miembro de nuestra asociación, pero tiene el corazón partido porque también es miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Buenos días, Paco.
Buenos días, Gemma.
Bueno, cuéntanos por qué esta charla, por qué es tan importante.
Bueno, sabes que la Plataforma, para la gente que no nos conozca, pues llevamos desde el año 2012... reivindicando pues un cambio de rumbo, sobre todo en el modelo energético, en la soberanía energética, contra la pobreza energética y por el medio ambiente, y al mismo tiempo vinculado al empleo, el empleo de calidad, empleo local, y vinculado a las tecnologías renovables y a la eficiencia energética. Desde la Plataforma creemos que teniendo conocimiento se tiene el poder. Entonces queremos empoderar a la gente frente a sus recibos o sus facturas, que cuando llega la factura de la luz, ¿qué nos pasa habitualmente? Miramos la cifra gorda así en negrita y con eso ya tenemos la factura, sabemos lo que tenemos que pagar, pero hasta ahí la miramos un poquito, pagamos y nos olvidamos hasta el próximo mes, y intentando, pues eso, casi encomendándonos a cualquier amuleto santo de nuestra devoción para que no nos suba. Entonces, como hay un conocimiento que nos puede hacer bajar esos números o por lo menos ser más eficientes en nuestro consumo, pues muchas veces el conocimiento del que disponemos nosotros lo ponemos a disposición del público en general, formando y sobre todo aclarando dudas o enseñando a conocer el recibo de la luz.
Es que la factura de la luz, bueno, es indescifrable. Además, ¿tú crees que lo hacen a conciencia? Porque es imposible. Por mucho que tú quieras y por muchas charlas, a no ser que te digan dónde te tienes que fijar, es que es un intrincado imposible.
Sí, la verdad es que en los últimos 5 años, cuando aprendíamos a vadear con la corriente turbulenta de la energía y de los recibos y de los distintos conceptos, no lo cambiaban porque la gente ya empezaba a saber lo que era la tarifa de último recurso. Entonces dijeron, pues ¿para qué? Como ya la gente lo sabe, vamos a cambiarla y la vamos a denominar precio voluntario al pequeño consumidor. Pero bueno, da igual, porque tampoco eso sigue sonando el PVPC, nos sigue sonando un poco raro. Y sobre todo cuando amables comerciales se presentan en nuestra casa y nos ofrecen ofertas que no podemos rechazar. Aunque a la larga, a la vuelta de 6, 8 facturas, nos damos cuenta de que estamos pagando más que si nos hubiéramos quedado, por ejemplo, en el PVPC.
Claro, es que eso es un engaño manifiesto. Es decir, tú llegas amablemente, viene alguien a tu casa, que te dicen que vas a ahorrar en el recibo de la luz y sobre todo muchas personas mayores o con cierta edad que pues piensan que no les están, que les están diciendo cómo rebajar ese recibo, esa factura mensual.
Sí. Hace un año lanzamos un bando ciudadano, que además lo hacíamos con un pregonero que iba a las plazas más o menos de los sitios más concurridos y pregonaba, pues eso, que se hace saber, que tenga la gente precaución con estos comerciales que a puerta fría te ofrecen descuentos, porque no es verdad. Y de hecho, bueno, el propio ministro del ramo actual, el señor Nadal, en enero declaró que le recomienda a su madre que no se salga del PVPC y que no haga caso a las ofertas. O sea, el propio ministro sabe que es una práctica habitual y de hecho un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que es el ente que tiene que vigilar la regla del juego de energía, competencia, mercado, consumo, pues ha dicho que es sorprendente que en el último año casi 1.900.000 contratos se han salido del precio regulado, que antes estaba aproximadamente en un 50%, 52% del total de los 25 millones de contratos que hay a nivel doméstico en España. Se han salido del contrato del precio regulado por el gobierno, por el BOE, y se han pasado al mercado libre y a ofertas encima superiores al precio que estaban pagando. Entonces, eso, de hecho, se han sancionado a las grandes empresas, sobre todo las 5 grandes que nosotros llamamos el oligopolio, con unas multas que a ellos les han supuesto pues prácticamente nada. En total son 150.000 euros a repartir entre las 5 grandes. O sea que, bueno, en función del tamaño le han puesto a lo mejor 50.000 a Iberdrola o 30.000 a Endesa, o etcétera. O sea, riesgo, EDP, o sea, han puesto 150.000 euros de multa, lo recurrieron, la han vuelto a confirmar, el recurso no se ha estimado, pero claro, han ganado millones de euros.
Eso te iba a decir, les sale barato al final, al fin y al cabo les sale rentable.
Sí, sí, el transgredir las normas de buenas prácticas comerciales o de no engañar, no ofrecer publicidad engañosa, le sale rentable.
Por lo tanto, esta charla va enfocada a que la gente se informe suficientemente, porque ¿no crees que esta labor, como bien has dicho el ministro, fíjate, se lo recomienda a su madre, ¿no crees que debería de realizarla la administración?
Sí, De hecho, las entidades encargadas de consumo, que de hecho están prácticamente sin fondos, sin dotación presupuestaria, entonces deberían ser los principales promotores de estas campañas de información, sobre todo. ¿Qué me está marcando este concepto? ¿Qué significa el término de energía? ¿Qué es el término de potencia? ¿Qué es el impuesto de la electricidad? ¿Qué es un kilovatio hora? ¿Qué es un kilovatio? O sea, eso, por lo general, al final aprendemos que hay una cosa que se nos dispara y hay otra cosa que no se modifica, hagamos lo que hagamos. O sea, permanece fija en la factura, hagamos lo que hagamos.
Pero tú lo has dicho, es cuando ya vemos esa factura y que ya esa factura vemos que no la podemos asumir o que se nos ha disparado el gasto, es cuando ya yo creo que se nos enciende la luz y empezamos a mirarlo con otros ojos y con otro interés.
Bueno, esa es una de las reacciones. Otra reacción es lo que ha hecho la gente, sobre todo cuando hubo un cambio normativo de los precios que se pagaban en el fijo, que lo duplicaron, lo subieron un 100% en el año 2013, me parece que fue. Pues simplemente la gente lo que hizo fue apagar cosas, o sea, dejar de usar aparatos, pero la factura no bajaba. ¿Por qué? Porque la parte fija, en vez de fomentar el ahorro y la eficiencia, haciendo a lo mejor que el kilovatio hora, la energía consumida, tenga un precio elevado para fomentar el ahorro, lo que hicieron es, ahorres o no ahorres, aunque pase frío vas a pagar más. Y de hecho, del 2008 al 2012 cayó la demanda energética más de un 40% y los beneficios de las eléctricas aumentaron.
Vendiendo
menos energía, ganaron más.
Por lo tanto, la pobreza energética en nuestro país es una realidad.
Es una realidad endémica y además de difícil solución porque lleva asociados varios factores. Uno es las rentas, que son, como están en todos los indicadores y nos señalan con el dedo en la OCDE, en la Organización Mundial del Trabajo, ahora el Foro Social Europeo. O sea, estamos en niveles de desigualdad y alarmantes, de las últimas posiciones en Europa. Somos de ahí de 28, somos el 27. Y luego Castilla-La Mancha, en concreto, es una de las regiones del vagón de cola del propio Estado. O sea, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, estamos ahí al final de esa clasificación nefasta de la pobreza energética. Y además está vinculado a que las familias con menos recursos también tienen las casas que peor se comportan a la hora de aprovechar esa energía.
Esto lo tenemos muchos ejemplos en el barrio.
Sí.
Muchas de esas viviendas sociales que a algún arquitecto le queda el diseño como muy bonito e incluso gana premios,
sí,
de arquitectura, pero luego no es eficiente desde el punto de vista energético.
Sí, además que es curioso porque hay una directiva europea de ahorro y eficiencia energética que entró en vigor en el año 2012 y curiosamente a la que el Reino de España votó en contra en la Comisión Europea, votó en contra de la directiva europea de ahorro y eficiencia energética, donde se hace una apuesta por los edificios de energía casi nula, o sea, o positiva, o sea, en edificios que generan su propia energía y que son tan eficientes, están también aislados y aprovechan también la luz del sol, el agua de lluvia y su posición en el barrio o en la zona donde están ubicadas, que prácticamente no consumen energía que no generan ellos mismos, con unos dispositivos de captación de paneles solares térmicos, solares fotovoltaicos, o utilizan incluso algunos micro o mini generadores eólicos en las azoteas, donde se autoabastecen. O sea, son edificios que lo dice Europa, que tenemos que tender a ello. Y de hecho, a partir del 2018, prácticamente todos los edificios públicos que se construyan o rehabiliten deben tender a ese tipo de edificio de consumo casi nulo. Independientemente de que hace unos años, para cumplir y evitar unas sanciones millonarias al Reino de España, pues se insistió en que para la venta, transmisión o alquiler de una vivienda debe ir asociado a una etiqueta energética, pero sin importar que sea del tipo que sea, las etiquetas energéticas de las viviendas de España son nefastas.
Bueno, vemos que es un tema muy amplio, un tema que es interesante y que, por tanto, tenemos que ir a la charla, ¿sí ¿O sí? Porque tú, ¿qué dirías a la gente que nos está escuchando para que vaya el jueves? ¿Por qué es importante que vaya?
Pues lo más importante es que le perdamos el miedo a, en este caso, a la factura de la luz. Puede ser la del gas, la del teléfono incluso, pero bueno, nos centramos más en el de la luz y ya está. O sea, es simplemente tráete tu factura y vamos a hablar de eso. Si tienes una duda, nos la preguntas y ya está.
Perfecto. Pues como dice Paco, os esperamos el jueves 23 a las 6:30 en el Centro Social. No te lo puedes perder. Tienes que ahorrar.
Sí, sí.
Hasta aquí, Cosillas de mi Barrio. Os esperamos el sábado próximo. No te lo puedes perder.
Sal a la calle, que el mundo te ilumina. Sal a la calle, todos los días. Sal a la calle, que espera la gente. Sal a la calle para que te digan que tú sabes bailar, tú sabes cantar, tú sabes divertirte y soñar. Tú sabes alegrarme el corazón si sales cada día como el sol. Cámbiate y sal a la calle.
Seguimos en el programa de la Asociación de Vecinos con la sección Ponte en mi lugar. Este sábado nos acompaña Miriam y creo que esta entrevista nos va a servir a todos para hacer un poco examen de conciencia. Miriam, cuéntanos, ¿a qué te dedicas?
Hola, buenos días. Vamos a ver, soy teleoperadora.
No vamos a decir a qué compañía te dedicas y tal, y así no hacemos publicidad. Yo te imagino, ¿te digo cómo te imagino yo?
Sí.
Con los cascos, sentada en una silla de estas un poco horrorosas, con un panel delante de ti, con un montón de botones, parecido al que tenemos aquí en el estudio, y con una pantalla de ordenador. ¿Es así, Miriam?
Bueno, no tanto, no tenemos tantos botones. O sea, mi puesto de trabajo es como una pequeña oficina. Simplemente tengo una pantalla, una CPU, ¿vale? Y luego sí, tengo un pequeño teléfono, de acuerdo, que es desde donde entran, por donde entran las llamadas y donde nosotros luego las repartimos. Según donde vayan, pues por ahí es por donde nosotros transferimos, que se dice coloquial.
¿Cuántas horas tiene tu jornada laboral, Miriam?
Uf, mi jornada tiene muchas, tiene 8, ¿vale? Pero por motivos personales, pues es un poquito, la tengo un poquito reducida, de acuerdo, para poder atender a mis peques.
Y de esas horas, ¿cuántas son las reales que pasas hablando por teléfono?
Pues, a ver, se supone que son 6 horas y de esas 6 horas tenemos un descanso visual cada hora para que descansen nuestros ojos de 5 minutos, con lo cual serían 30. Y luego, por tener una jornada de 6 horas, me corresponden 20 minutos para almorzar, descansar, para hacer lo que yo quiera. En total serían 50 minutos los que tengo al día.
Ajá. Y Miriam, ¿qué es lo que más sufre de la vista, el oído, la mente, la espalda? ¿Qué es lo que más se achaca cuando terminas? Dice, oye, es que estoy...
La cabeza. La cabeza es la que más sufre. Así que porque, bueno, te vas con un cúmulo de llamadas, tanto buenas como malas, y dices, bueno, creo que lo he intentado hacer lo mejor posible, pero hay veces que te queda la dudilla de si al final pues has cumplido con el objetivo de todos los clientes.
Miriam, ¿recibí formación?
Sí.
¿De habilidades de comunicación o de telemarketing?
Continuamente. Cada vez que sale algo, pues un producto, te le explican, te dicen cómo debes, cómo puedes. Luego cada uno tenemos nuestro librillo, nos dan unas pautas para seguir, pero luego cada uno pues lo vamos adaptando a nuestras cualidades.
Y una cosa, Miriam, aquí entre nosotras, a mí a veces... Yo he recibido también llamadas así de teleoperadoras que te venden seguros, que te de compañías de teléfonos y tal. Te llaman a lo mejor en pleno verano a la hora de la siesta o así a primera hora de la mañana, o en invierno que vas corriendo de recoger a los muchachos del... ¿Quién pone esos horarios para llamar, Miriam? Eso no está medido también, no está...
Se supone que está medido y no podemos llamar el fin de semana, ¿de acuerdo? El domingo, por supuestísimo que no, a no ser que tú hayas quedado con el cliente. Si a ti el cliente te autoriza a realizarle una llamada porque le tengas que resolver cualquier cosa... Entonces sí puedes, pero si no, nosotros no podemos emitir llamadas.
Creo que la mayoría de las veces se nos olvida que detrás de ese teléfono hay una persona con su familia, con sus vidas, con sus alegrías, con sus penas. ¿Cómo somos la gente cuando le llamáis por teléfono? ¿Tendremos a ser amables o tendremos a ser bruscos o echamos ahí las frustraciones del día y decimos aquí que me llama esta, ahora se va a llevar, ahora a la menos hora?
Hombre, hay de todo. En la viña del Señor hay de todo, ¿vale? Pero luego también depende de cómo tú seas, porque si es cierto que tienes unos periodos en los que la gente, pues, lo típico, reciben la factura, se encuentran súper cabreados, pero si tú lo sabes llevar a tu terreno, acabas convirtiéndolos en un cliente bueno. Entonces, ahí está, pues, el test de la cuestión, que tú sepas empatizar con el cliente, que el cliente te quiera empatizar y quiera ver que tú eres una persona, que sí, que primero hablamos con una máquina, que tenemos que decirle una cosa, después otra, y luego ya hablo con el operador, el operador me vuelve a preguntar, y eso enfada mucho, pero dentro de ese enfado, luego ya... Cuando tú ya ves que esa persona se está molestando, se está implicando, te lo va a resolver, ya el cabreo desaparece y al final, pues lo que quieras. Muchos clientes, ya sabes que aquí tienes, no te preocupes. Si vienes alguna vez, una señora el otro día, por ejemplo, me decía que era del tiemblo y me decía, ¿y no lo conoces? Cuando quieras, Miriam, vente que tienes la casa. Digo, sí, cuando sepa usted que voy con un paquete entero, no me va a abrir la puerta.
¿Recuerdas la peor llamada?
Uf, hay muy malas llamadas. Hubo un señor hace poco que me llamó de todo menos guapa. Y vamos a ver, puedes perfectamente cortar la llamada porque te está faltando el respeto y eso la compañía no te lo permite. Pero si yo corto, va a llamar otra vez y vamos a tener otro. Entonces dije... Tú tienes que ser mío. Pues me hice con él, tenía un problema súper grande, efectivamente, pues era un fallo nuestro. Yo solo intenté resolver, ¿de acuerdo?, la parte que me correspondía a mí. Y bueno, pues después de todo el señor acabó pidiéndome perdón, quería ver dónde estaba trabajando para poder escribir una carta, porque quería reconocer, en fin. Pero me sorprendió mucho porque... Si hubierais oído todo lo que me dijo, vamos, mi madre se hubiera metido debajo de la mesa, porque ojo cómo me puso el señor. Pero si tú tu trabajo llegas por la mañana, porque tú lo piensas y dices, teleoperadora, una llamada, otra llamada, otra llamada. Si tú consigues, pues, conversar con los clientes, escucharles, porque muchos llaman para que los escuches.
Desahogarse, ¿no? Del problema que...
Sí, porque a lo mejor llaman por una cosa y luego acaban contándote que el programa de televisión cualquiera es una señora el otro día mayor. Me llamó que ya ni me acuerdo para qué era, porque acabé la llamada y dije, pero le he resuelto la llamada porque es que no lo sabía. Y otra pregunta, dime, quería conectar a través de wifi. Y no sabía la contraseña. Total que, bueno, no te preocupes, que voy a llamar a mi vecino, que mi vecino es gallego, que viene este fin de semana, que está como un queso, y yo diciendo, me acaba de decir que tiene 70 años y me está hablando que su vecino está como un queso. Digo, ay. Entonces, pues...
Que por momentos también es divertido.
También es divertido.
Hay buenas llamadas.
Si tú entras en el rol y acabas siendo amigo del cliente, pues al final es un momento agradable, o sea, es hacer tu trabajo, pues...
¿Y esas herramientas las puedes llevar también a tu vida diaria?
¿Me las puedo llevar? Vamos a ver, yo me las llevo porque yo soy igual tanto dentro como fuera. Siempre que, pues, un amigo me ofrece, tiene un problema, una complicación, pues sabe que tiene mi mano, mi hombro y todo lo que le pueda ofrecer. Así que...
Qué bien, Miriam. Vamos a ir terminando, pero dime cuál es tu ponte en mi lugar.
Ay, yo pediría a todos, los oyentes que, bueno, nos suena el teléfono muchísimas veces, nos llaman de varios sitios, por lo menos que escuchen si te llaman, y cuando tengas que llamar, por lo menos que llames y que pienses que detrás hay una persona, y esa persona pues la puedes ahogar perfectamente el día y está trabajando para llevarse un mínimo de salario porque tiene que hacer su vida. Entonces, pues que intentemos pensar en que esa persona pues puede ser él.
Pues muchas gracias, Miriam, por acompañarnos y compartir con nosotros este ratito. Se te ha hecho corto, Miriam. me alegro. Pues nada, nos vamos a despedir ya y acordar hasta la próxima semana, y la próxima vez que os llamen por teléfono, acordaros de Miriam, ¿vale? Y de las teleoperadoras.
Muchísimas gracias por este ratito.
Bueno, hasta luego.
Adiós.
Maldito libro. Lecturas que amarás y odiarás. Hay leyendas que impregnan la cultura en todas sus manifestaciones. Así sucede con Tristán e Isolda, historia que fue incorporada al ciclo artúrico y que relata el amor imposible entre dos jóvenes. Se compuso originalmente en francés y se cree que tuvo sus orígenes en la época vikinga, concretamente en la dominación de Irlanda en torno al siglo X, aunque como su vehículo fue la oralidad, a lo largo de los siglos recibió influencias de diversas corrientes y procedencias. Hoy, en Maldito Libro, nos ponemos sentimentales y sucumbimos al embrujo de Tristán e Isolda. Todos hemos oído hablar de la pasión trágica entre Romeo y Julieta, Calisto y Melibea. Ambas historias guardan una estrecha relación con Tristán e Isolda, puesto que coinciden en la imposibilidad de lograr una relación amorosa perdurable y aceptada por la sociedad. Sin embargo, por eso mismo, por su carácter efímero, desenfrenado y temerario, nos contagia con su pulsión y nos envuelve en un manto de melancolía gozosa. Tristán e Isolda es una de las leyendas más importantes de la Edad Media europea. En España tuvo un gran éxito durante la moda de los libros de caballerías. En Alemania, Wagner compuso una ópera bajo el mismo nombre a mediados del siglo XIX. En la pintura también ha encontrado su espacio a través del pincel de autores como Waterhouse, Leighton, Klimt, Dalí. Y cómo no, el cine también se ha dejado seducir por esta historia. Existen diferentes versiones, pero las más conocidas y admiradas son las de Godofredo de Estrasburgo, poeta alemán que vivió a caballo entre los siglos XII y XIII, y la de Richard Wagner, compositor del siglo XIX. Según estas versiones, el caballero Tristán navega hacia Cornualles para entregar a su tío Marque en matrimonio a Isolda. En el desplazamiento, la noble irlandesa siente que se burlan de ella tanto Tristán como la tripulación, por lo que decide vengarse, no solo por el asesinato de su prometido, sino por la afrenta. Le pide a su sirvienta que prepare un filtro de muerte. Cuando Tristán la visita en sus aposentos, Isolda le da el bebedizo y también toma de él. Sin embargo, en vez de envenenarse, se enamoran apasionadamente, puesto que la sirvienta había cambiado el brebaje por un filtro de amor. A partir de ese momento, desafiando la lealtad y el compromiso matrimonial, Tristán e Isolda se rebelan ante el rey Marque y deciden que la única manera de dar vida a su amor es con la muerte. Tristán huye malherido a su castillo, donde espera la llegada de su amada. Allí sus recuerdos y delirios atormentan y endulzan su espera. Cuando llega Isolda, apenas pueden gozar de unos instantes de compañía. Tristán fallece e Isolda se funde con él en la muerte, tal y como se habían prometido. Richard Wagner, en su ópera, convierte en música la ascensión de un amor que supera la muerte con una belleza difícilmente superable. Esta obra no solo ha cambiado la forma de componer ópera, sino de toda la música occidental. Se estrenó en 1865 y supuso un esfuerzo titánico para los intérpretes. El tenor murió antes de realizar 5 funciones, así como otros artistas que le siguieron, por lo que surgió una leyenda negra que acrecentó el poder de la obra. Incluso hoy en día hay grandes voces que se han negado a representarla en directo, como es el caso de Plácido Domingo, debido a sus 4 horas de duración y a las exigencias vocálicas y emocionales. El ritmo de la narración es trepidante y concluye con una de las más hermosas arias que se hayan escuchado jamás. En ella, Isolda exhala el adiós a la vida terrenal y se entrega al amor trascendental. Hoy, la mirada de esta leyenda es del siglo XXI. Un maldito libro que nos hace vulnerables ante semejante belleza. La belleza de una historia que desgarra por su rebeldía y pasión. Nos despedimos con los versos que cierran la ópera y con la interpretación del aria por parte de la soprano sueca Birgit Nilsson. En el ondeante oleaje, en los resonantes ecos, en el aliento del mundo, en el todo que respira. Ahogarse, hundirse, inconscientemente, voluptuosidad eterna.
Viajemos 20 años al pasado, hasta 1997, cuando todos éramos bastante más jóvenes, incluso algunos teníamos pelo. En la escena musical británica, el Britpop estaba dando sus últimos coletazos. Las bandas que definieron el movimiento estaban desapareciendo, o pasando por momentos creativos cuanto menos cuestionables. Pero en septiembre de ese año llegó a las tiendas un disco que sorprendió a propios y extraños, de una banda que no había destacado demasiado hasta ese momento, pero que lo haría. Hablamos de Urban Hymns, de la agrupación británica The Verb. La banda se había formado en Wigan, una ciudad en la parte del Gran Manchester, en Inglaterra, en 1989. Estaba conformada por Richard Ashcroft en las voces, Nick McCabe en guitarra, Simon Jones en el bajo y Peter Salisbury en la batería. La banda ya tenía en su haber dos discos, A Storm in Heaven de 1993 y A Northern Soul de 1995. Discos que en su momento no tuvieron el éxito esperado. El horizonte no era muy claro, por problemas internos y la decepción en las ventas de sus discos, la banda se separó. Pero a las pocas semanas se volvió a reunir, sin Nick McCabe y con la adición de Simon Tong. Durante 1996, como quinteto, gracias al retorno de McCabe, se dedicaron a componer y a ensayar lo que sería Urban Hymns, que no salió a la luz hasta 1997. El disco contaba con 13 canciones, más una oculta, y se convirtió en un éxito rotundo, llegando a ocupar el número uno en el Reino Unido, en donde vendió más de 3 millones de unidades. El disco abría con Bittersweet Symphony, canción que se convirtió en un éxito y un himno instantáneo, aunque no estaba exento de polémica, ya que utilizaba un sample del tema The Last Time de The Rolling Stones, por lo que luego tuvieron que darle el crédito por autoría a Jagger y Richard. Su segundo corte de difusión fue Sonnet, otro temazo que marcó la época. Lamentablemente, las cosas para el grupo no fueron muy bien, ya que se separaron y se juntaron varias veces. La personalidad de Ashford era bastante complicada y eso creaba muchas tensiones dentro del grupo. Pero por suerte nos han dejado un disco inolvidable, lleno de himnos urbanos, haciendo alusión al nombre del mismo. Y este año se lanzó una edición especial en varios formatos con motivo de su 20 aniversario. Para despedirnos, lo hacemos con aquel gran himno que fue Bittersweet Symphony. Thank you.
Una fábula al día es una alegría. El charlatán. Hubo una época en la que los charlatanes se prodigaban por el mundo contando historias graciosas o fantásticas. Uno de ellos, el más listo, atraía a las gentes a sus charlas. Los campesinos se reunían a su alrededor con la boca abierta. Una vez incluso llegó a contar que con su ingenio lograría hacer hablar y convertir en un gran orador a cualquier campesino, por patán e ignorante que fuese. La gente no le creía y se burlaba de él, pero el charlatán, sin descanso, insistía en que poseía mágicos poderes y además daba un plazo determinado para cumplir su propuesta. Tanto y tanto insistió que su proposición llegó a oídos de un príncipe de la región, el cual le mandó llamar. Y cuando le tuvo en su presencia, le dijo: he oído decir que posees un gran don, y es el de convertir en orador a cualquier persona o animal. Cierto es, príncipe. Pues mira, tengo en mis establos a un rocín muy hermoso y quiero hacer de él un gran orador. Dime si esto es posible. Pues sí, señor príncipe, claro que lo haré. El príncipe pensó unos instantes y dijo: Te doy 10 años de plazo para que cumplas con tu obligación, transcurridos los cuales morirás como no hayas cumplido tu promesa. Todos creyeron que el charlatán iba a volverse atrás en su idea, pero en contra de lo que esperaban, se inclinó haciendo una reverencia y convino en que se instalaría en el palacio y cumpliría su promesa. El príncipe asignó una buena suma de dinero para sus gastos, además de los honorarios que percibiría por hacer hablar al rocín. Cuando el charlatán se retiraba de la estancia, uno de los personajes de la corte se dirigió a él y le dijo en voz baja: Me parece que dentro de 10 años te voy a ver en la plaza pública y allí esperarás a que seas ajusticiado. A mí me gustaría verlo y espero que hayáis preparado un buen discurso para tan magna ocasión. Pero el charlatán sonrió diciendo: Amigo, me quedan 10 años de plazo. ¿Y quién me asegura que dentro de ese tiempo yo, el asno, el príncipe, no nos habremos muerto? El charlatán tenía razón. 10 años es mucho tiempo, durante el cual pueden pasar muchas, muchas, pero muchísimas cosas.
Un sábado más, hemos llegado al final del programa Distrito 007.
Y coincidiendo con el nombre, es el programa número 7.
Pero no os vayáis, que tenemos aquí Onda Polígono para mucho,
Para rato.
Que tengan una muy buena semana y los esperamos el sábado que viene.